Y como todos los jueves tenemos nuestro encuentro semanal con Eduardo Cohen, de la Nightbreed de Uruguay, directamente, para compartir esta mesa del Coffee Break. ¿Qué tal, Eduardo? Alejandro Blanco te habla. Buen día.
Buen día a todos los oyentes y a ti en particular. Esta semana hemos titulado nuestra columna La impunidad terrorista es un regalo internacional. La semana pasada se publicó un extenso informe reproducido en parte por el diario Times of Israel sobre 50 días en cautiverio de niños y mujeres en manos de Hamás. El informe abarca los efectos del sufrimiento que padecieron, desde falta de agua, de comida, de la más mínima higiene, hasta intimidación, torturas y abuso emocional. El régimen de terror dejó como secuelas importantes pérdidas de peso, de movilidad, de enfermedades varias, producto de la casi nula higiene y traumas psicológicos y emocionales. El estudio fue hecho en quienes fueron liberados en el último intercambio, en el único probablemente, que hubo entre Israel y Hamás en noviembre del año pasado. Israel recibió civiles víctimas del pogromo del 7 de octubre, Hamás recuperó terroristas. Todos los niños y mujeres cautivos fueron examinados e iniciaron sus tratamientos en el Centro Médico Infantil Schneider. 24 fueron testigos el 7 de octubre del asesinato o secuestro de otros miembros de sus familias. Esta es la primera vez que en Israel un grupo de médicos se enfrentan cómo lidiar con niños o adolescentes secuestrados, ya que hasta ahora se hacían trabajos importantes, pero con soldados adultos. De los 26 rehenes que fueron tratados en el hospital Schneider por médicos, psicólogos y otros profesionales de la salud, 18 no tenían un lugar al cual retornar, porque sus hogares o habían sido quemados o porque sus casas estaban en la zona norte del país, totalmente evacuada, no solo por la guerra contra Hamás, sino al mismo tiempo por el enfrentamiento con Hezbollah, que desde el 7 de octubre a la fecha ha lanzado más de 7.000 misiles contra distintas ciudades, siempre contra lugares civiles, y amparados por el apoyo absoluto de la ONU, que jamás ha dicho nada de ese frente de agresión contra Israel. Todos los secuestrados examinados no tuvieron nunca posibilidades de higienizarse ni hacer uso de un baño. Dos mujeres y seis niños estuvieron todo el tiempo en un túnel. Perdieron vitamina D en cantidad importante. La falta de agua corriente e higiene hizo que muchos sufrieran invasión de piojos en sus cuerpos. La mitad de los secuestrados tuvieron fiebre, que es producida por garrapatas. Muchos fueron mordidos por insectos no identificados y quedaron con múltiples irritaciones en toda la piel. A los que obligaron a estar sentados mucho tiempo y no poder moverse, les costó mucho ponerse de pie, caminar de nuevo, porque los dolores en las articulaciones y músculos dejaron los cuerpos entumecidos y con la masa muscular deteriorada y débil. 14 fueron heridos durante el secuestro. Uno con fractura de costillas y sangrado en el pulmón, otro por un balazo cerca de su abdomen, 9 por trozos de metralla que quedaron en sus cuerpos. Pero ahí quedaron. Todos sufrieron de hambre y sed, perdieron peso significativamente ya que comían arroz y pan. Los médicos comprobaron que los mayores le daban sus porciones a los más pequeños, ya que la pérdida de peso en los adultos fue más dramática, pero todos por igual tuvieron que ser alimentados en el hospital Schneider con mucha lentitud, porque después de pasar tanta hambre, un exceso de comida puede llegar a ser fatal, mortal. Los niños sufren hoy de diversos traumas psicológicos. Algunos comienzan a llorar repentinamente y no se detienen por mucho tiempo. Otros siguen hablando en susurros como si los terroristas estuvieran cerca de ellos y pudieran hacerles daño. Casi todos tienen y probablemente van a tener por mucho tiempo difícil de determinar pesadillas. Uno de los médicos tratantes le dijo a los medios israelíes que los temores por el estado de los secuestrados, que aún podrían estar con vida, son enormes. Porque si en 50 días de cautiverio los doctores se encontraron con secuelas tan profundas, es muy difícil pensar cómo podría estar alguien, aun cuando sea joven y saludable, después de 300 días de hambruna, deshidratación, infecciones, falta total de higiene, todo tipo de abusos y violencia, recluidos en lugares inhabitables. Los traumas y las huellas en los que aún pueden sobrevivir hoy son absolutamente imprevisibles y serán un enorme desafío para muchos especialistas de distintas ramas de la salud. Así como no le preocupa a nadie que en Israel los civiles sufran atentados terroristas un día sí y otro también, a Israel sí le preocupan, pero no puede obviamente evitar todos. Este lunes, hace 3 días, un israelí de 60 años se fue a Calquilia. Un error ya que los israelíes saben que entrar en la autoridad palestina es muy peligroso, ya que no hay diferencia entre el odio contra los judíos en Gaza o en cualquier ciudad gobernada por Mahmoud Abbas. Por consiguiente, el hombre israelí que quiso ir ahí a arreglar su auto fue atacado, fue herido, se salvó de casualidad porque lo socorrieron justo, y dos de los que lo atacaron fueron heridos por soldados israelíes, pero uno murió en la balacera, uno de los terroristas. El que falleció se llamaba Tariq Ziad Abed El Raum Daoud, así nomás, quien había sido liberado por Israel, atención, en noviembre del año pasado, cuando Israel recuperó secuestrados y los terroristas recuperaron asesinos. Esa es la realidad que no quieren ver quienes insisten en apoyar los relatos falsos de Hamás y todos los movimientos terroristas. El sábado pasado, Israel informó lo siguiente. Un avión de la Fuerza Aérea Israelí apuntó a terroristas operando en un centro de comando y control de Hamás, integrado dentro del complejo escolar de Al-Ta'abin, cerca de una mezquita en el área de Dura Atafa. Tras una investigación de inteligencia, al menos 19 terroristas de Hamás y la Yihad Islámica murieron. Las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo el ataque utilizando tres armas pequeñas y precisas. Este tipo de municiones no pueden causar, dice la inteligencia israelí, la cantidad de daño que está siendo reportada por la Oficina de Información de Hamás. El complejo y la mezquita que fue alcanzada dentro de él servían como instalación militar activa de Hamás y la Yihad Islámica. Ese es el informe. Ahora, que Hamás haya dicho que las víctimas fueron 5 veces más, ya no le extraña hoy a nadie. Hamás en menos de 15 minutos posteriores al ataque ya sabía que había o 90, o 95, o 100 muertos, decían de todo. Pero no sabía nada. Vendió por enésima vez una información porque sabe que desde la ONU a jerarcas de la Unión Europea compran su información. El ataque fue muy temprano en la mañana, o sea, no había ninguna escuela. Si se usaba todo el complejo para almacenar armas y había civiles viviendo allí, que Hamás pretendía que fueran sus escudos humanos. Eso sí, pero no lo fueron porque las armas usadas no tienen un alcance como para cubrir un lugar tan enorme como ese, donde los hombres además estaban en una zona y las mujeres y los niños separados en otra. Hasta hoy Hamás no pudo reiterar esa información y dar más datos porque cuando los tuvo comprobó que no puede mostrar lo que no sucedió. Israel publicó sí las fotos de los 19 terroristas de Hamás abatidos y Hamás no ha publicado nada. Pero Antonio Guterres, el jefe político de la Unión Europea, Josep Borrell, el gobierno ruso, esos no pidieron pruebas. Compraron el primer y único canto de sirena de Hamás, repitieron que Israel había atacado una escuela y condenaron. Con esa reiterada actitud, los 19 terroristas que estaban allí para seguir matando civiles israelíes y que ya lo habían hecho el 7 de octubre, han quedado exonerados una vez más por los jerarcas de la complicidad, asalariados de instituciones internacionales incapaces de hacer algo positivo mientras repiten frases hechas y con sus actitudes y discursos son a la larga pregoneros de que el terrorismo y los terroristas son víctimas. El capitán Roni Kaplan, vocero del ejército israelí, publicó en su cuenta de X, ex Twitter, Hamás soltó un número y conquistó atención mundial. Enseguida se hace Kaplan varias interrogantes. Se pregunta, ¿cómo puede ser que Hamás tenía un número exacto de fallecidos unos minutos después de los hechos? Se pregunta, ¿cómo puede ser que medios serios que buscan credibilidad para seguir informando jueguen a manos del radicalismo islámico terrorista y prefieran el sensacionalismo al chequeo de la fuente? Muy bien. Hamás no tenía ningún número, como ya dijimos. Pero viendo que un centro de operaciones fue atacado y más de 19 de sus hombres cayeron, tenía que lanzar un relato. Y lo hizo. Lo hizo porque tiene compradores de relatos. No hay que sorprenderse por las decisiones de los medios que parecen serios, porque sin chequear fuentes, desde hace 10 meses, demuestran una vez más que su presunto profesionalismo publica propaganda. Los secuestrados civiles israelíes liberados en noviembre pasado sufren heridas que ya hemos detallado en esta columna en el día de hoy. Ahora tienen más heridas. Comprobar que los criminales que lo llevaron a Gaza tienen amplia impunidad internacional. Esa multiplicación del odio amparado en esa impunidad hace que hoy no haya cómo ver si el camino tiene un final, porque parece que no solo Irán, con sus tentáculos, Hamás, Yihad Islámica, Hezbollah, hutíes, milicias en Irak, quieren hacer desaparecer a Israel del mapa. Hay más. Y si alguno no ve que hay más, es porque no está mirando.
Qué bárbaro, Eduardo. Es verdad lo que decís, porque todos los días, aquellos que estamos dando vuelta en las informaciones, en la noticia, como me toca a mí a veces pasar, y esta noticia también la he escuchado, este informe que presentaste hoy, que es interesante y es triste también a la vez, porque, como decías, ya no estamos hablando de acompañar a soldados que saben que se inscriben o que están haciendo algo específico. Estamos hablando de personas como vos, como yo, como la señora que está en su casa ahora, que quizás estaba tranquilo un día haciendo algo en su casa, en su hogar, en su kibutz, y de pronto se vio privado de su libertad, rodeado de terror.
Evidentemente así es. La tristeza de no, a pesar de que hoy están en presuntas conversaciones para obtener un presunto alto al fuego y por eso obtener ese intercambio o por lo menos conseguir la vuelta de los rehenes, pero todo es con esa palabra presunto que se usa mucho en castellano y esta vez tienen razón, porque están negociando los que quieren realmente recuperar vida, luz, democracia, etcétera, y están negociando con asesinos. Es muy difícil negociar con asesinos que, además de no respetar sus propias vidas, por supuesto no respetan las de sus propios ciudadanos, compatriotas o como quieran llamarlos. Y los usan de escudos humanos. Eso es lo que hoy estamos viendo. Y las complicidades internacionales cada día se agravan y cada día ayudan a agravar más los problemas. La verdad que es así. Yo agradezco mucho haber estado con ustedes hoy. Espero que mañana todos tengan Shabbat Shalom. En la medida de todas nuestras posibilidades y mucha resiliencia. Un abrazo enorme desde Montevideo, Uruguay.
Muchísimas gracias, Eduardo. Te mando un saludo también y un Shabbat Shalom para vos. Era Eduardo Com, directamente de la República Oriental del Uruguay.